La mañana.
COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Mañana en Málaga. Mi nombre es Mónica García, te saludo en nombre de toda la redacción de COPE. El Comité Electoral del Partido Popular de Málaga acaba de aprobar las listas con las que la formación va a concurrir a las elecciones generales del 20 de diciembre de este año. Se confirma que el alcalde de Estepona, José María García Urbano, encabezará la lista al Congreso de los Diputados, que Celia Villalobos será la número 2 y que la candidatura al Senado la encabeza esta vez la exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, mientras que el actual senador Joaquín Ramírez, hasta ahora siempre ocupando el número 1 al Senado, la lista al Senado, pasa a ocupar el segundo puesto en esa lista. Enseguida vamos con todos estos nombres en el tiempo para la actualidad, pero ya sabes, además de información y actualidad, te vamos a invitar a hacer una ruta por el campo para coger yemas de huevo o la trufa de los pobres. ¿Y esto qué es?, te preguntarás. Bueno, pues son setas y como está de moda salir al campo a recogerlas, vamos a hablar con expertos que organizan rutas y que nos van a contar además los peligros que se puede encontrar uno si practica esta actividad, recoger setas. Además, hoy, lunes, hacemos memoria. Es lunes, ya sabes, eso significa que pasará por aquí por el estudio el veterano Antonio Guadamuro, que nos va a ayudar a hacer memoria. La mañana en el recuerdo, que se llama su sección. En nuestro tiempo para el ocio y la cultura, hoy te presentamos un libro, El Castillo de Diamante, del escritor Juan Manuel de Prada, que está aquí en Málaga presentando su último trabajo y que a partir de la 1:15 charlará con nosotros. Y te daremos también los detalles a esa hora de la 10ª edición del Noviembre Cultural del Colegio de Graduados Sociales de Málaga. Ya van 10 años organizando el Noviembre Cultural. Todo esto y algunas cosas más hasta la 1:30 de la tarde. Ya sabes, información, deporte, ocio, cultura y buena sintonía. Comenzamos el viaje radiofónico echando un vistazo al tiempo y al tráfico. El día es especialmente bonito hoy, con cielos despejados y temperaturas agradables. En Vélez, Málaga, por ejemplo, van a llegar incluso a alcanzar los 26 grados de máxima. Aquí en la capital, 24, nos anuncia el hombre del tiempo. Mañana, una jornada similar, sin nubes y con temperaturas suaves, similares a las de hoy, como decimos. Para que puedas presumir en casa de saberlo todo, anota en tu cuaderno de curiosidades. Hoy ha amanecido en Málaga a las 7:49 de la mañana. Atardecerá a las 6:13 de la tarde. Nos situamos a pie de carretera. Según nos informan desde la DGT, se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia. Aquí en la capital tampoco hay complicaciones. 12:33, actualizamos la información local y provincial. Carmen Cerván, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo decíamos en portada, el Comité Electoral del Partido Popular de Málaga acaba de aprobar las listas con las que la formación concurre a las elecciones generales del 20 de diciembre, listas que dejan muchos nombres sobre la mesa. Por ejemplo, ¿cuáles?
Se confirma que José María García Urbano es el cabeza de lista al Congreso. El alcalde de Estepona ha desbancado de ese primer puesto a la actual vicepresidenta de la Cámara Baja, Celia Villalobos, que llevaba encabezando la candidatura del PP por Málaga al Congreso de los Diputados desde 1989. La exalcaldesa y exministra de Sanidad será la número 2. En el 3 estará Carolina España, exconcejal en la capital y hoy diputada. Le sigue el también diputado Ángel González en el puesto número 5 de la lista. Por otro lado, se encuentra el actual gerente del Consorcio de Bomberos de la Diputación Provincial, Manuel Marmolejo. En el 7 está el exconcejal y actual presidente de Nuevas Generaciones en Málaga, Luis Verde. Siguen en la lista Jesús Vázquez, Pilar Conde, Maite Otero, Carmen López y Jorge Hernández Moyano, el que fuera subdelegado del gobierno hasta hace bien poco.
Esos son los nombres de la candidatura al Congreso de los Diputados. Vamos con los nombres al Senado.
Pues la lista al Senado por el Partido Popular de Málaga la encabeza la exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.
Para mí supone una responsabilidad, un orgullo poder estar ahí y hacer lo que siempre he hecho, ¿no? Trabajar mucho, defender los intereses de la provincia y de Marbella, y espero que podamos conseguirlo para los próximos 4 años.
La exregidora, ahora líder de la oposición municipal, confirma que compatibilizará su trabajo en la Cámara Alta con su tarea en el Ayuntamiento de Marbella.
Después de haber tenido no solamente el apoyo mayoritario en 2 legislaturas, sino también en esta última, siendo como somos el partido más importante representado en el Ayuntamiento, yo voy a compaginar mi trabajo de la oposición. Es verdad que no tengo gestión, por lo tanto podré estar sin ningún problema haciéndolo desde el Senado, pero por otro lado como os digo, muy, muy presente en la vida y en el día a día de Marbella.
Ángeles Muñoz es cabeza de lista al Senado por el PP en Málaga, lo que sitúa en el 2 al actual senador Joaquín Ramírez, expresidente provincial del Partido Popular, que hace solo unas semanas dijo en el programa de esta casa, de la Tapadera, que confiaba en ir de número 1.
Ahora los partidos ordenan a sus candidatos por en el orden que les parece.
¿Vas a ser el número 1?
Espero que sí.
Bueno, pues finalmente Ramírez va de 2 en la lista y en el 3 el actual senador Avelino Barrio Nuevo.
Bueno, pues todo el análisis de las listas del Partido Popular esa tarde en la Tapadera a partir de las 5 en el 105.5 de FM. Nos acaban de confirmar que estará con nosotros en directo el cabeza de lista al Congreso de los Diputados, José María García Urbano, el alcalde de Estepona. Más de 4 meses es el tiempo que llevan esperando los actuales concesionarios de Baños del Carmen a que la Junta de Andalucía responda a las alegaciones que presentaron contra la extinción de la concesión. Iniciamos hoy aquí en la mañana en Málaga un contador semanal para ir recordando cuánto tiempo pasa sin que la administración se pronuncie, sin que conteste.
Fue a finales del mes de junio cuando los actuales concesionarios, varios empresarios, entre ellos los exconcejales del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Damián Caneda y José Luis Ramos, alegaron contra esa orden del gobierno andaluz que anulaba la compra realizada en septiembre del año pasado a las constructoras Vera y Acha. Por recordar, el problema tiene que ver con que esa compra no fue previamente comunicada a la administración, algo que según la Junta era obligatorio porque afecta a una concesión pública. Como decimos, han pasado 4 meses desde que los empresarios alegaron contra la extinción de la concesión y no han recibido respuesta alguna. Damián Caneda es uno de esos empresarios.
Hay un cambio obvio en cuanto a que aquello estaba abandonado y era un estercolero y ahora pasan decenas de miles de personas. Todas estas cosas hacen que el sentido común diga, vamos a sentarnos y vamos a ver cuál es el problema, si hay algún problema, y vamos a resolverlo. No siempre eso, mucho más rápido cuando hay un poquito de intención de ser diligente, de arreglar, de ayudar a que esto funcione con normalidad, que no esperar que una vía judicial o un recurso, otro recurso, por una parte, por otra parte, y tirarnos años y años en esa incertidumbre.
Y es que paralelamente el asunto está en los tribunales porque los concesionarios también iniciaron un proceso por lo contencioso administrativo. En los tribunales confían en que la vía administrativa salga de la parálisis en la que se encuentra por temor a que la judicial se eternice.
Bueno, pues más de 4 meses esperando a que la administración conteste a un privado, en este caso a unos empresarios. Hoy los vecinos de la zona de Eugenio Gross tienen previsto entregar en el registro del Ayuntamiento de Málaga y de la Junta de Andalucía el manifiesto firmado por una treintena de asociaciones de vecinos, de comerciantes y de peñas contra el proyecto del metro en superficie hasta el Hospital Civil.
Y es que se quejan de que, a pesar de las promesas de consenso vecinal, nadie se ha reunido con ellos para explicar el proyecto ni tampoco para pedirles opinión. Guillermo Jauregui es presidente de la Asociación de Vecinos de Eugenio Gross.
¿El por qué? Porque nos quieren meter a fuerza un tranvía por calle Eugenio Gross que va a ser... Esto es una bestialidad, esto es bárbaro lo que quieren hacer con nuestro barrio. Todos estamos en contra de eso, porque esto va a ser la muerte de muchos comerciantes de aquí, de calle Eugenio Gross, ¿eh?
Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, asegura que la reunión con los vecinos y comerciantes de la zona llegará y defiende ese modelo de tranvía al civil.
Mi obligación hoy por hoy es decir que debemos de tratar de explicar bien el modelo y tratar de ver las ventajas que puede tener, sean mayores que los inconvenientes. Tenemos que intentar, esa es mi obligación. No creo que sea el momento ahora de hablar de cambio posible, ¿no? Y por ahí tenemos que avanzar. Vamos a ver si es posible. Yo espero lealmente intentarlo.
Vamos con asuntos de la crónica de tribunales.
Hoy está previsto que comience el juicio contra el hombre acusado de matar a su pareja en agosto del año pasado. Le asestó 131 puñaladas después de golpearla con una botella en la cabeza. La víctima era la directora del Museo de Historia de Nerja. El presunto agresor se enfrenta a 28 años de cárcel por asesinato y por maltrato habitual. Por otro lado, va a continuar el juicio a 35 personas, entre ellos varios guardias civiles del equipo antidroga, procesados por participar en una trama relacionada con el narcotráfico. Hoy se espera que empiecen a declarar los acusados.
Y la Policía Nacional está investigando la muerte de un hombre de 37 años que ayer aparecía muerto en un camino de Antequera.
Un particular era quien encontraba el cuerpo a primera hora de la mañana del domingo, como decimos. Todo se está investigando. De momento lo que sabemos es que el cadáver de este hombre, vecino de Archidona, tiene disparos en una pierna.
Gracias, Carmen. Nos pasamos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Empezamos a hacer el análisis de lo que ha acontecido durante este fin de semana en el deporte malagueño. Fin de semana que empezaba francamente mal con la derrota. Segunda consecutiva del Málaga Club de Fútbol. Perdía el derbi regional por 0-1 con el gol de Rubén Castro tras un error garrafal en la defensa del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que se queda de nuevo con 9 puntos bordeando la zona de descenso. Ya no tiene margen el Málaga Club de Fútbol después del parón liguero. Jugará frente al Español. Hay que recordar que este fin de semana no hay liga por los compromisos de las selecciones nacionales y se va a enfrentar a otro rival directo como es el Español en Cornellá. El Prat, digo, ya sin margen de maniobra, porque en caso de derrota prácticamente hay que decir que caería a la zona de descenso. Mala sensación las que está desprendiendo este Málaga Club de Fútbol, que ya ha vuelto a los entrenamientos y lo hace sin los internacionales que ya se han ido con sus respectivos combinados. Ochoa ha vuelto con la selección mexicana, Kameni se ha ido con la selección de Camerún, Ricardo Horta con la sub-21 de Portugal, Rosales con la de Venezuela y Tigaudini con la de Marruecos, con la que va a debutar. Finalmente se queda en Málaga Juan Peñor por culpa de unas molestias musculares. La cara positiva del fin de semana la protagoniza Unicaja, venció 85-75 tras una prórroga al Iberostar Tenerife y vuelve a colocarse en puestos de playoff. Jamer Smith con 15 puntos fue el máximo atador del choque. Y para terminar, dos de polideportivo, el Clínicas Rincón de Torremolinos venció en Liga Les Plata 66-79 al Valladolid, tercera victoria de la temporada y otra victoria para el Clínicas Rincón Costa del Sol de balonmano femenino. Jugaba una final frente a León, venció con un carranque con una muy buena entrada y respira, tiene ya un colchoncito importante sobre el descenso las chicas de Diego Carrasco.
Gracias, Emilio. Pausa para escuchar los mejores mensajes y ahora volvemos. Por cierto, ¿sabes ya cuándo se enciende la Navidad aquí en Málaga?
La mañana.
COPE Málaga.
Estar informado.
Ya se acerca. El viernes 27 de noviembre, Málaga inaugura su alumbrado navideño con los amigos de Azulejos y Pavimentos San Juan, Todo Luz, Mercatelas, Centro Comercial Rincón de la Victoria, Restaurante La Escala y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. ¡Vamos! ¡No te quedes en casa! ¡Sal a la calle!
En Jandía Café, desde 1984, te esperan los auténticos tejeringos, elaborados al más puro estilo tradicional malagueño, acompañados por pastelería y bollería artesanales. Visítenos en Málaga, en Avenida Plutarco 71, y también en Churriana, en calle Torremolinos.
¿Qué haríamos sin la industria farmacéutica que investiga y utiliza envases más ecológicos? Sin los farmacéuticos que nos asesoran y ayudan a reciclarlos. Y sin ti, que llevas los envases de medicamentos al punto sigre de la farmacia. ¿Qué haría la naturaleza sin todos los que hacemos que los envases de medicamentos se reciclen como debe ser? Sigre, ¿qué haría la naturaleza sin ti?
Llega a Málaga el Gran Circo Alaska con un espectáculo totalmente nuevo, especial para los niños, el musical Frunze. Y además trapecistas, contorsionistas. Espectacular, vive en directo la conversión a robot del coche Transformer. Del 13 al 22 de noviembre, instalado en el recinto ferial. Precios desde 5 euros niños y 10 euros adultos. Más info en circoalaska.com.
Infinity, el lujo al alcance de todos. Venga a conocer nuestra gama de berlinas y crossover en Centro Infinity Málaga, camino de San Rafael 39. Disponemos de parking para clientes.
El nuevo Centro de Formación Avanzada Avilés y Román estrena sus instalaciones con la celebración del tercer Simposio Nacional de la Técnica All on Four. 10 pacientes que hayan perdido por completo su dentadura o que padezcan graves problemas periodontales tendrán la posibilidad de recuperar la salud y belleza de su boca, ya que parte del coste del tratamiento será asumido por los patrocinadores. Llámenos y le informaremos. 952-220-220. Clínica Dental Avilés y Román.
Dijimos, mira, yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa, el mar, los besos y esta lucha de poder. Si quieres, yo me presto a ser el pistolero que mate los reproches, también el veneno. Ya no, tu descaro en la cama con el pasillo en llamas, derramando la vida, borracho se ríe. Deseo ya no, cubrirás mis espaldas, en tus nervios mi calma, me sané tus heridas cuando esté dolida del mundo, ya no.
12:45 minutos, estás escuchando la mañana de COPE Málaga, ya estás informado de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que debes saber a esta hora. Ahora vamos a saludar a otros colaboradores del programa, que esto es posible gracias a un montón de gente, entre otros a los amigos de Credialpes, que nos ayudan a llegar a final de mes. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues reunificando los préstamos. Tú te imaginas, ahora estás pagando la hipoteca, el préstamo del coche, de las tarjetas, otros préstamos personales que puedas tener. En fin, en Credialpes te consiguen reunificar todo en una sola cuota para que pagues menos, hasta un 50% menos. En todo caso, puedes concertar una cita con ellos, gratuita, te hacen un estudio en menos de 15 días. Llama al 951-94-1780, 951-94-1780, o consulta Mira en su página web, credialpes.es. Yo no sé si Diego Medina tiene muchas deudas y necesita reunificarla, vamos a preguntarle. Diego Medina, de la carnicería Medina, en el mercado de Tarazana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Oye, Diego, para tener un pedazo de negocio como el que tú tienes ahí, que tienes medio puesto, en fin, medio mercado, ¿hay que endeudarse? ¿O tú a la altura ya de tu vida está todo pagado?
Hombre, en su momento sí. Ten en cuenta que llevamos aquí 30 y tantos años, yo. Así que en su momento sí, claro, como todo. Como un hijo de vecino, los principios son difíciles.
Son complicados, ¿verdad?
Ahí está. Lo que pasa es que ya poquito a poco, pues mira, se va haciendo una cosita, después otra. Además, yo soy de los que he hecho la cosita poquito a poco. No he puesto el carro delante de los caballos, sino poquito a poco. Cuando digo se puede hacer una cosa, se hace. Cuando no, se espera un poquito, y así poquito a poco.
Claro, un poquito de cabeza, ¿verdad?
Ahí está.
Bueno, Diego, ¿cómo arranca, por cierto, el ambiente ahí en el mercado hoy lunes?
Hoy muy tranquilo. Los lunes tú sabes que es el día más flojito así en el mercado. Al igual que el sábado, el día más fuerte, el lunes lo dedica el ama de casa para otro menester, porque la compra la deja, también no hay pescado hoy los lunes, claro. Y siempre los lunes, pues dice, yo, bueno, ya que bajo a centrar, pues ya me llevo un poquito de fruta, me llevo un poquito de pescado, me llevo la carne, en fin, ya llevan de todo un poquito.
Hoy en la mesa de Diego Medina, ¿qué va a haber?
Hoy, pues vamos, el lunes vamos a empezar bien, ¿no?
Venga, pues un pucherito.
Venga, un poquito de jarrete de tenera. O un poquito bien de falda, o el jarrete, la carne más sabrosa, lo digo. Y luego tenemos la faldita más limpia y el espejillo, una carne muy tierna, muy limpia, que es la que se hace hebrita, a quien le guste una, que le guste otra, vale igual, una que otra. Luego tenemos el mulo de pollo, que sale a 3,40, luego tenemos el mulo de pavo, que sale a 5,80, y el mulo de gallina, que sale a 4,90. Siempre echarle mulo de pavo, de pollo y demás, es para blanquear también un poquito más el caldo, sale más blanquito con un poquito de pollo, de pavo. Luego tenemos un trozo de costilla de tenera, que yo siempre lo recomiendo porque cuaja más el caldo, sale el caldo más espesito, de tenera lechal, que es una maravilla, sale a 8,90 el kilo. Y luego tenemos nuestro tocino, nuestro añejo, nuestras manitas saladas, nuestras costillas saladas, las cortecitas, todo eso para hacer el saborcito que nos gusta a nosotros del puchero, que es de ronda, lo tenemos de ronda. Luego tenemos el hueso fresco, que se lo regalamos al cliente, y luego tenemos ya, que se lo olvida, pues los garbanzos los tenemos remojados, pues si no te... No te acordás de echarlo la noche antes, pues tiene los garbanzos remojados a 90 céntimos ya.
En todo caso, hay que decir a los oyentes que Diego Medina, tú le dices, oye, Diego, que hay un puchero para dos o para cinco.
Vamos poco más o menos, sí.
Y nos dan los avíos necesarios, ni más ni menos, ¿verdad?
Más o menos para un pucherito. Y ya te digo, cualquiera de eso, luego le echamos nuestro arrocito y tenemos un puchero, o bien, como te gusta a ti, que te gusta más con el jamoncito picado, y con el huevo duro.
Una sopita. Qué rico.
Que está muy rica. Y esto entona el cuerpo.
Diego, y después eso como de primero. Y ahora nos vamos al puesto ahí de preparados que tenéis también. ¿Y qué nos recomiendas hoy?
Pues mira, hoy, por ejemplo, han hecho una albóndiga en salsa almendra, que las albóndigas están de las de antes, ¿eh? La albóndiga está con recetas de salsa almendra de toda la vida. Han hecho también unas migas, están muy ricas. Han hecho un poquito de bacalao también, unas tortillitas de bacalao, que también están muy ricas. Y luego ensalada hacen todos los días, ensalada es de cuatro tipos distintas, una malagueña, otra rusa, otra de salpicón de esta de marisco con boca y demás, otra de pimiento asado, también muy rica. En fin, que hay una variedad grande para escoger.
Fenomenal, pues ahí o en la carnicería si somos de cocinar, o los preparados Medina si somos de los que vamos con un poquito de prisa.
Ahí está.
Diego, hasta mañana.
Gracias, Mónica.
Como siempre, un placer saludarte.
Igualmente.
Por cierto, ya está por aquí en el estudio Antonio Guadamuro, con el que enseguida vamos a hacer memoria, vamos a mirar al pasado, nuestra historia. Antes te quiero hacer una recomendación. Si a media mañana o a media tarde te pica eso del gusanillo del hambre, decides tomarte un segundo desayuno, tan recomendable, o merendar, tan recomendable, pues lo que yo te propongo es que te pases por Cafetería La Malagueña. Está muy cerquita del Mercado de Tarazanas, más cerquita todavía de la Plaza de Félix Sáenz, concretamente en calle Sebastián Subirón. Y allí te puedes pedir lo que quieras. Tienen la garantía de calidad calidad, de buen servicio, de limpieza, de amabilidad y sobre todo tienes garantizado los mejores tejeringos, pero eso ya lo digo yo, que igual en tu opinión no. Yo te invito a que pruebes los tejeringos de La Malagueña. Cafetería La Malagueña en calle Sebastián Subirón, en pleno centro histórico.
Cafetería Churrería La Malagueña te ofrece la mejor tradición de tejeringos, con tu café más selecto o el clásico chocolate, los más exquisitos churros tejeringos. La Malagueña te ofrece su esmerado servicio en calle Sebastián Subirón, junto a la plaza Félix Sáenz. Teléfono 951-1319-64. La Malagueña, nuestra mejor tradición.
La Mañana.
COPE Málaga.
Estar informado.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o ven a Alameda de Colón 7 en Málaga.
El nuevo Fiat 500 está aquí. Lo mejor se puede mejorar. Más opciones de personalización, con más colores a elegir. El icono se renueva. ¿Su precio no?
Fimálaga. Fimálaga, Camino San Rafael 39.
Hay que ver cómo cambian las cosas. Desde que nos compramos la cocina en Tesesa, mi marido entra por la puerta, que también le instaló Tesesa, y no me da ni un beso. Se va directamente a la cocina y de ahí no hay quien lo mueva. Todo el día cocinando.
Tesesa, diseño y fabricación de puertas, armarios, suelos de parqué y cocinas. Entra en tesesa.com o llama al 952-361-341.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
Angelina, Julia, Scarlett, Charlize, siempre me preguntaban cómo aguantaba tanto. Que si mejoras con los años, mi sex appeal, el café, pero no. Mi secreto era mi descanso, en Sueños del Sur. Colchones, sofás, todo para el relax. Avenida Velázquez 85, en Sueños del Sur. Descansarás mejor y rendirás más.
Existe una tecnología que calcula la distancia del coche que va delante y, en base a eso, regula tu velocidad. Esa tecnología se llama Front Assist y hoy forma parte del nuevo SEAT Toledo. Acércate a tu concesionario más cercano y llévate el nuevo SEAT Toledo desde 12.400 euros. Más seguridad y confort que nunca, con el carácter de siempre.
Véalo en Automóviles Rueda, concesionario oficial SEAT para Málaga. Y ahora también en Antequera, calle Papabellotas número 7.
Una y 54 minutos, estás escuchando La Mañana en Málaga. Y a esta hora, La Mañana en el Recuerdo, con la ayuda del veterano periodista de esta casa, Antonio Guadamuro. Buenas tardes, Guada.
Buenas tardes, Mónica. Perdón por la voz, pero son los catarros de esta fecha.
De esta fecha. Bueno, Guada, hoy nos quieres hablar del barrio de Welling.
Efectivamente, el barrio de Welling, que fue un barrio obrero y, al que dio nombre un inglés que nació en el núcleo urbano. Lógicamente, si era inglés, era de Inglaterra, claro. Era un barrio donde, entre huertas, fincas de labor, y hace 145 años que se fundó, porque el primer Welling que vino a Málaga se llamaba Guillermo Welling Silver, o Silver, vamos. Nació en Southampton, creo que era ahí, y no se sabe exactamente el año de la llegada a Málaga, pero se está fijando, se fijó sobre 1777, ¿no? Bueno, pues el barrio de Welling, del que ya prácticamente queda poquito, allí se alzaron las primeras chimeneas industriales de la Málaga del siglo XIX, las primeras. Se cultivaron caña de azúcar, de algodón, se desarrolló actividades de textiles, tabaqueras, metalúrgicas, harineras y ferroviarias. Todo eso estuvo en el barrio de Welling, sí, las primeras chimeneas todavía queda alguna.
Sí.
También en la Malagueta queda una, pero por allí todavía quedan algunas de, digamos, el esplendor industrial que tuvo Málaga en el siglo XIX y principio, casi principio, principio del XX. Eduardo Welling Reisen, bueno, pues le dio nombre, fue el que lo creó, el que lo le dio nombre a ese barrio, y la industria malagueña pues fue una de las creaciones antes de la azucarera Larios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, un barrio netamente obrero, muy popular, y que al paso de los tiempos, como viene siendo habitual, pues han ido cayendo las industrias, bueno, las industrias desaparecieron cuando las filoseras, etcétera, etcétera, y lo que queda del barrio de Welling, pues es prácticamente, tú me lo decías antes, prácticamente muy poquito, unas pequeñas
claro.
casas.
Ahora ya son en primera línea de playa pisos, fantásticos, y el mercado de Welling, que todo el mundo va al mercado de Welling alguna vez.
Bueno, por lo
fantástico
además,
pescado.
Y además creo que es barato.
Sí, sí, barato.
Creo que uno de los mercados más baratos. Pero bueno, queda poco. Lógicamente, el paso del tiempo, la creación ya de una serie de edificios, edificios grandes, y la desaparición de la industria. Porque Málaga, su industria actual es el turismo, y para usted de contar, pero Málaga en el siglo XIX y principios del XX fue una ciudad muy industrializada, pero
bueno,
muy industrializada.
El edificio de Tabacalera,
por ejemplo,
que eso daba mucho trabajo, ¿no?
Bueno, pero muchísimo trabajo. Y ahí, aquí se hacían unos puros que estaban muy apreciados en el norte de España, que era el Faria. A mí me decía un estanquero, cuando esta emisora estaba en la Cruz de Humilladero, me decía un estanquero que cuando venían los camioneros para Mercamálaga y venían y tal, paraban, resérveme usted 10 cajas de puros Faria, que se hacían aquí en la Tabacalera. La Tabacalera ya, desgraciadamente, ha desaparecido. Así que no queda prácticamente nada. Eso era el barrio de Welling, más o menos.
¿Alguna fecha hoy que tengamos que destacar, Guada?
Pues mira, en aquella fecha ya se hablaba de turismo. Mónica, en 1894, decía que los vecinos de la Alcazaba elevaron a las autoridades una queja por el abandono en que estaban las calles altas de aquel lugar, a pesar de las frecuentes visitas que hacían los turistas. En 1894 ya los turistas iban allí a la Alcazaba, a lo que era la Coracha, más o menos, porque aquello estaba hecho un asco.
Bueno, ahora está un poquito más bonito el jardín, está más cuidado.
Pero en aquella fecha ya se protestaba, ¿eh? Ya se protestaba.
Muy bien, Guada, pues la semana que viene te esperamos más con la mañana en el recuerdo. Mejórate de ese costipao.
Y hablaremos de Capuchino, del barrio de Capuchino.
Estupendo, ¿vale? El lunes que viene será.
Gracias, Mónica,
gracias,
hasta luego.
Guada.
Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso, es el paraíso donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es tu paraíso, en el paraíso no hay nada como estar contigo.
Enseguida llegan las noticias de España y del mundo. Te voy a decir una cosa, si estás intentando estacionar tu vehículo en el centro histórico, a esta hora vas a encontrar plazas libres en todos los aparcamientos municipales. Boletín de noticias enseguida, después volvemos con todo lo que tiene que ver con Málaga.
La mañana.
COPE Málaga.
Estar informado.
Yo no me lo pierdo. Los graduados sociales de Málaga vuelven con su agenda cultural. Recuerda, música, teatro, conferencias, espectáculos infantiles y mucho más. Es gratis y para todos los públicos. Del 7 al 28 de noviembre. Ahora mismo me voy a calle Compañía 17 a recoger mi invitación. ¿Te vienes? Los expertos en derecho laboral nos invitan. ¿No los conoces?
¿Buscas coche, moto, caravana, furgo? Del 20 al 22 de noviembre, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Cuarto Salón del Motor de Ocasión. Impresionantemente ocasionante. Entrada gratuita.
Venga ahora a mi colchón y llévate un colchón Flex con 10 centímetros de viscosidad, chica, por tan solo 399 euros. Mi colchón y micolchón.com. Dormirás muy bien como yo.
La mañana.
COPE Málaga.
Estar informado.
1:05. Mi nombre es Mónica García y el programa que escucha se llama La Mañana en Málaga, de la cadena COPE. Muchos oyentes ya lo saben y dirán, pero ¿por qué pesada esta mujer repitiéndolo todo el día? Pero es que tenemos oyentes nuevos y otros que poco a poco se van sumando. Y tenemos que repetirle los nombres, las cosas estas del EGM, el Estudio General de Medios, en fin, que nos sirve para saber cuántos oyentes nos siguen. Así que si te preguntan, tú escuchas La Mañana en Málaga, de la cadena COPE. Actualizamos la información local y provincial, lo hace Carmen Cerván.
Vamos con la última hora en sucesos. La investigación de la Policía Nacional apunta que son varias las personas implicadas en la muerte de un vecino de Archidona cuyo cadáver aparecía ayer con heridas de escopeta en un camino de la Vega de Antequera. Por otro lado, la Guardia Civil se ha incautado de casi 2.000 plantas de marihuana en la Axarquía y 14 detenidos, 4 laboratorios desmantelados y 8 plantaciones. En las últimas semanas se han practicado 6 intervenciones en Frigiliana, Torrox, Vélez, Málaga, Algarrobo, Arenas y Periana. Es la llamada Operación Miller de la Guardia Civil. Y de la página política te lo venimos contando. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, encabeza la lista al Congreso del PP por Málaga para las elecciones del 20 de diciembre. Celia Villalobos va de 2 y la exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, es la número 1 al Senado.
Gracias, Carmen. Nos pasamos por la redacción de deportes. Javier Bautista, ¿cuáles son las citas que tenemos que tener en cuenta esta semana con el deporte?
Hola, muy buenas, Mónica. Bueno, pues la primera cita en el deporte es a las 3:20. Hoy tenemos programa de debate y sobre todo de tertulia a partir de las 4 de la tarde en el 105.5 de la FM en el restaurante La Deriva, como viene siendo habitual, con Antonio Martín Navarrete, con Pepe Salguero y con Sergio Cortés, para hablar un poco de la derrota del Málaga del sábado frente al Betis. Más citas. Esta semana no hay Champions, no hay Liga en Primera División, porque juega la selección española. Compromisos internacionales. Nos tenemos que remontar para el viernes. Allá hay tiempo de juego a partir de las 8:45 con ese España-Inglaterra de fútbol amistoso que se jugará en Alicante. Ya no hay motos, ya se ha acabado el Mundial, ya no hay que estar pendiente a la televisión. Jorge Lorenzo es el actor campeón del mundo. Y sí hay coches, Fórmula 1, como se suele decir, ¿no? Ni motos y coches. Bueno, pues habrá que estar muy pendiente también a la radio y a la tele el próximo domingo a las 5 de la tarde con ese Gran Premio de Brasil. Y en baloncesto, una cita muy importante para el Unicaja de Málaga el viernes a las 6 en Moscú ante el CSKA de Moscú. Los dos equipos están igualados a victoria. 4 victorias, 0 derrotas. A ver quién gane, se pone líder.
Muy bien, pues a ver, ojalá que sean los de aquí, ¿no?
Hombre, a ver, a ver si es verdad. Lo que pasa es que el CSKA de Moscú le dobla o le triplica en el presupuesto. Los rusos, tú sabes que están bien del taco. Son del taco, como se suele decir.
Gracias, Javier.
Un saludo.
Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad que en mí se quiera instalar. Acuden a mi mente imágenes de ti, de mí, son tan intensas y reales que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportar la situación. Un juego con final previsto entre tú y yo. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Quiero ser rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad. Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad.
Estamos arrancando la semana y ya estamos pensando en el fin de semana. Andrés García, buenas tardes.
¿Por qué me miras a mí?
Porque, hombre, el tema que nos propones es para pasar, en fin, hacer ejercicio al aire libre, respirar aire puro, conocer paisajes encantadores de nuestra provincia. Oye, por cierto, huye de donde haya una laguna, que en esta época hay unos mosquitos tigre que no parecen
mosquitos. Te han comido.
Madre mía, cómo tengo las piernas con los mosquitos tigre que parecen tigre,
bueno,
completamente.
Habrá gente que, digo yo, que tenga el lunes libre o el martes, que son las tolerías, se va mucho. Por ejemplo, mira, vamos a hacer una
una propuesta porque la actividad que vamos a proponer es muy recomendable, eso sí, si se hace con sentido común y si es posible acompañados de un experto. Mira, corría el año 2010 cuando un matrimonio formado por una bióloga y un técnico forestal decidió poner en marcha Micogest. ¿Qué es esto? Pues una empresa que se dedica a organizar rutas guiadas para recolectar setas. Sí, señor, setas en nuestra provincia. Son expertos en micología y hoy hemos contactado con ellos para que nos hagan recomendaciones para disfrutar así de una actividad que, por cierto, Mónica, cada vez cuenta con más adeptos en la provincia de Málaga. Saludamos al micólogo Manuel Becerra. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo habéis montado, dijiste, somos pioneros, vamos a ello, habéis montado esta empresa. ¿Es cierto que en Málaga existen muchos locos de este mundillo, del mundo de las setas?
La verdad que sí, que la provincia de Málaga, digamos que es una de las provincias de Andalucía que tienen más afición a lo que es la recolección de las setas. Vamos, tenemos algo de cultura, porque no quedan Málaga... No tuviéramos nada de cultura micológica, porque hay pueblos en la serranía de Ronda, por ejemplo, que desde siempre se han recolectado setas como la seta de cardo, las cagarrias, y la verdad es que desde unos años hacia acá, pues la verdad es que cada vez hay más gente que en otoño, pues suele salir al campo a recolectar setas.
Uh-huh. Y hay que hacerlo, Manuel, buenas tardes, hay que hacerlo con sepa, ¿eh? Que, ¿verdad que eso tiene su riesgo si no se hace bien, verdad?
La verdad que es una de las aficiones con mayor riesgo que tenemos, de los aquellos que nos gusta salir al campo. Esto no es coger espárragos, que no hay ningún tipo de confusión. Si cogemos una seta que no es comestible, pues la verdad que podemos tener un susto bastante bastante gordo, incluso, vamos, todos los años se producen muertes en España por consumir setas tóxicas.
Micogest, ¿qué es lo que ofrece? Por ejemplo, a mí me apetece probar esa actividad, pero, por supuesto, no tengo ni idea y quiero ir con alguien que sepa. En ese caso, os llamo a vosotros, a Micogest, generamos una cita, no sé si hace falta que sean muchas personas, puedo ir yo sola, en fin, necesito organizar un grupo previo, te llamo y organizamos la salida, ¿o cómo va?
Bueno, nosotros organizamos, depende. Hay fines de semana que organizamos salidas y ya tenemos una lista de correo con personas a las que le mandamos la información y suelen apuntarse, o bien solemos hacer ruta, pero digamos como previa solicitud de personas, de grupos, de asociaciones, de grupos de amigos que quieren salir al campo a recolectar setas.
O sea, por ejemplo, aquí en la radio nos ponemos un día de acuerdo, Mónica, venga, nos vamos todo el equipo de la mañana a coger setas. ¿Tú no solo organizas todo?
Todo. Y si queréis también practicar la micogastronomía y degustar algún menú de degustación con setas, también lo preparamos.
Ah, qué bueno, qué divertido. Yo tengo una duda, Manuel. Esto es como cuando se va a pescar, que si vas en compañía, si tú te pescas 5 pescados, le tienes que dar a otro algo a tu compañero que no ha pillado nada. En eso de las setas es igual. Si yo cojo muchas, le tengo que dar la mitad.
A ti te han engañado, Mónica. Eso
no,
de dar...
que eso es así, hombre, en el mundo del pescado, que lo digo yo, que entiendo. En el caso de las setas igual, yo para ir o no ir, en fin.
Bueno, yo cuando salgo a un grupo normalmente no me llevo nada a casa. Siempre, o sea, lo reparto entre los clientes.
Pero tu casa es distinto. Yo digo, si yo cojo 5 pedazos de trompeta de muerto, que eso es la trufa de los pobres, y le tengo que dar la mitad a Andrés. No.
Yo creo que no.
Vale, fenomenal.
Oye, hay una que se llama yema, han mencionado trompeta de muerto. ¿Esa seta dónde la podemos encontrar aquí en la provincia? Por ejemplo, la yema de huevo.
La yema de huevo es una seta que quizás sea la provincia de Málaga de los sitios más abundantes que hay en España. Vamos, buenos sitios para recolectar yema de huevo, por ejemplo, son los castañares del Valle de Genal o los distintos arconocales que tenemos, por ejemplo, en el Valle de Genal, los arconocales de Benarrabá o Gaofín o los Montes de Corte. Uh-huh. Son buenos sitios para esta seta, ¿no? Una seta que es rara, que vamos, rara a nivel de España y que aquí tenemos la suerte de que es muy, muy, muy abundante, porque aunque parezca mentira, la provincia de Málaga es una de las provincias más ricas en setas de España.
Lo tenemos todo, ¿eh? Aquí lo tenemos todo. También la castaña buena, las setas. Por cierto, ¿las hay peligrosas?
Las hay bastante peligrosas, vamos. En la provincia de Málaga, pues perfectamente 10 especies tóxicas mortales podemos tener.
Uh-huh. Suelen avisar, por ejemplo, cuando tú te acercas a una seta que es venenosa, ahí, porque me comentaba, oye, me mandan una foto por WhatsApp, me dice, oye, Manuel, ¿esta la puedo comer o no la puedo comer? ¿Es cierto que eso ocurre, que te manda la foto por WhatsApp para que le eches un vistacito?
La verdad que sí. Vamos, y no una vez al día, sino varias veces.
Mira, Manuel, que yo me voy al súper y compro champiñones y te mando la foto, ¿eh?
No, no, hombre, tampoco hay que ir al súper, porque además en Málaga tenemos suerte de que en el mercado ahí de atrás de la zona hay varios puestos que en temporada tienen setas silvestres, vamos, que son de total garantía, vamos.
Hay unos níscalos ahí preciosos y caros también.
Yo quiero saber por dónde discurren las rutas y si son complicadas, que yo quiero, de verdad, organizar eso de irnos todos.
Coger setas está chulo.
Claro, pero Carmen Cerván no es muy de andar por el campo, entonces, ¿son rutas complicadas?
Le gusta recolectar solomillo de ternera, que es lo que le gusta, la carne.
No, las rutas micológicas normalmente no suelen ser complicadas, vamos, son rutas más bien, a ver, no es un llano, tiene una pequeña cuesta, porque normalmente la serranía de Ronda, que es donde solemos salir, tiene un relieve que es un poquito abrupto, pero vamos, normalmente buscamos zonas que no tienen mucha dificultad.
Vamos, que podemos ir perfectamente todos juntitos. Bueno,
y
pues...
además, sí. Normalmente cuando hacemos una ruta micológica no es una ruta de senderismo, no se suele andar mucho. Normalmente hay que ir despacito para mirar bien, normalmente algunas setas están bastante complicadas de ver.
Exactamente, bueno, pues ya lo tenemos ahí todo, cogemos nuestro canasto, nos ponemos en contacto con MicoGES, que es una propuesta que queríamos hacer pensando en el fin de semana, pensando en la persona que libre, porque, claro, se puede hacer cualquier día de la semana. Este matrimonio, que está, pues, por cierto, ¿cómo se llama tu esposa?
Estrella.
Estrella, mira qué nombre más bonito, Manuel Estrella, que formaron esta, crearon esta empresa, así que MicoGES en internet, echa un vistacito, porque además, lo bueno, que después de recolectar setas, no las podemos comer.
Manuel Becerra, gracias por estar con nosotros, te llamaremos, en cuanto consiga convencerlos a todos.
Vale, venga.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias,
hasta luego.
Andrés.
A ti, hasta luego.
La mañana. COPE Málaga. Estar informado.
Los superfrescos están en Mascón Supermercado.
Por eso, hasta el miércoles 11 de noviembre encontrarás chirimoyas por solo 1,59 euros el kilo y solomillo de cerdo por solo 5,95 euros el kilo.
Mascón, tu supermercado de todos los días, cerca de ti.
Otoño es tiempo de cofradías y hermandades. Revista La Saeta de Otoño. Noticias, entrevistas, artículos de opinión e investigación. 144 páginas a todo color. Al comprarla reciba gratis el libro La Virgen del Rocío, una devoción popular. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco.
En Carnicería Medina te ofrecemos ternera menor de 12 meses de la Sierra de Madrid, ternera lechal, ternera rubia gallega, buey madurado de León, lechazo de Burgos, chivo malagueño y la más amplia gama de carnes ibéricas. Te esperamos en el mercado de Atarazanas para atenderte con la más completa oferta de carnes selectas. Llámanos al 952-21-7274. Carnicería Medina, siempre a tu servicio.
El SEAT Ibiza de ocasión que estás buscando ya está en Motor Factory, junto a 100 coches más. Y como siempre, al mejor precio. Motor Factory, en Avenida Velázquez, frente a Toys R Us y en motorfactory.es.
En la recta final del programa, como siempre, ocio y cultura. Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica García. Hartico de andar, que venimos de este fin de semana ambos dos. Cada uno por su lado, pero hartico de andar.
Y yo comía por los mosquitos.
Y ella comía por los mosquitos. Bueno, hoy comienza la Semana de la Ciencia y el Centro de Ciencias Principia acoge muchas actividades. Todas las tardes, a las 5, hay sesión de experimentos en la Sala Faraday y a las 6 hay sesión en el Planetario. Y esta tarde, en concreto, a las 7 se inaugura la exposición titulada El Paisaje, Luces Reveladoras, con fotografías de Manuel Benítez Azuaga. La entrada a todas estas actividades son gratuitas, es gratuita, pero es recomendable pedir cita previa. Y ahora, como te venimos contando desde primera hora de esta mañana, vamos a hablar de un libro titulado El Castillo del Diamante. Ese es el título de la nueva novela del escritor Juan Manuel de Prada, que cuenta la relación que hubo entre Santa Teresa de Jesús y Ana de Mendoza, o La Princesa de Éboli, un libro que se publica cuando se está conmemorando el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, pero que también coincide con el 475 aniversario del nacimiento de Ana de Mendoza, es decir, la Princesa de Éboli.
Juan Manuel de Prada, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
La trama se sitúa en pleno siglo XVI, reinando Felipe II, con una lucha de poder entre dos mujeres en un mundo dominado por los hombres. ¿Y por qué se enfrentan estas dos mujeres, estos dos personajes?
Bueno, se enfrentan porque las dos eran geniales, digámoslo así, eran dos mujeres excepcionales, dos mujeres de personalidad muy acusada, que tenían muy claro lo que deseaban, que tenían muy clara su vocación, que tenían muy claros sus objetivos y que no estaban dispuestas a ceder, ¿no? La princesa era una mujer que pretendía, pues, ser la noble más poderosa junto con su marido, el príncipe de Éboli, los nobles más poderosos en la corte de Felipe II, Por esta razón, sabiendo que Felipe II favorece la reforma de Santa Teresa, por esta razón ellos le patrocinan un convento a Santa Teresa, y al igual que ocurría con los señores de la época, cuando patrocinaban un convento, pues luego querían mangonear, querían ellos imponer las reglas, querían disponer libremente del convento, y claro, aquí lo que ocurre es que se tropiezan con Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa, que no está dispuesta a que nadie le mangonee, que le parece muy bien que le patrocinen el convento, pero una vez patrocinado, por supuesto, ya no va a admitir que nadie imponga reglas distintas a las que ella ha establecido para su reforma. Y a partir de ahí, pues surgen los problemas, ¿no? Además, como son dos mujeres de carácter fuerte, pues inmediatamente van a surgir nuevas disensiones, ¿no?, que van a ir haciendo que la relación pues se vaya haciendo cada vez más áspera, hasta que finalmente el drama estalla, ¿no? Todo esto, no obstante, está contado con sentido del humor, ¿no? Me pareció que la mejor manera también de homenajear a Santa Teresa de Jesús, que fue una mujer con un humor extraordinario, era contar la historia, aunque fuese dramática, con pinceladas cómicas y burlescas.
Esa mañana te escuchaba bien temprano con Carmen Cerván, dando un poquito la pincelada, que teníamos el compromiso de hablar contigo más detenidamente a esta hora, y ya decía yo, me pido el libro. Me pido el libro. Apasionante, ¿eh?
Sí, además ahora, como la figura de Santa Teresa está absolutamente de primerísima actualidad, he de confesar que cuando termine otro que estoy terminando de Santa Teresa, que se llama Y de repente Teresa, y en el momento que la termine, pues ya tengo en mis manos, porque ya me lo ha enviado la editora, me ha enviado el libro de Juan Manuel de Prada, y seguiré con la historia. Una historia que a lo mejor pocos saben, Juan Manuel, que siendo santa, como es Santa Teresa en la actualidad, y habiendo tenido la vida conventual que tuvo, estuvo perseguida por la Inquisición.
Bueno, esto, vamos a ver, esto es lo que se dice, esto sería muy dudoso. En realidad yo me atrevería a decir que la Inquisición favoreció a Santa Teresa. Es verdad que la Inquisición abrió una investigación sobre Santa Teresa porque recibió muchas denuncias, fundamentalmente de los carmelitas calzados. En un momento en el que se declara la guerra entre calzados y descalzos contra Santa Teresa, lanzan los infundios más terroríficos, y a esta denuncia también se suma, por cierto, la princesa Débora, y precisamente así empieza la novela. Sevilla, 1575, la princesa Débora se dispone a testificar ante el tribunal de la Santa Inquisición en contra de Santa Teresa. Pero la Santa Inquisición, no lo olvidemos, era un tribunal eclesiástico, pero un tribunal a las órdenes de Felipe II. El Papa le había concedido este privilegio a España, y el Tribunal de la Inquisición, digamos, estaba bajo la supervisión del rey, y el rey era un gran partidario de Santa Teresa. Entonces el proceso que la Inquisición abre a Santa Teresa es un proceso, hombre, no diríamos un simulacro, pero es un proceso muy blandito. Santa Teresa inmediatamente va a salir exonerada de todas las acusaciones, y al contrario, este proceso lo que hace es robustecerla. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, consideremos que la Inquisición le encarga el informe sobre el libro de la vida, que había sido acusado de ser un libro herético, le encarga el examen y el análisis de la obra a un dominico, a un teólogo dominico, Domingo Báñez, que había sido un gran defensor de Santa Teresa desde los comienzos de su reforma, ¿no? De tal manera que esto forma parte, digamos, de esa leyenda negra que siempre se quiere utilizar. Santa Teresa tuvo enemigos dentro de la Iglesia, esto es verdad, pero era el sector más lamentable de la Iglesia. Los grandes hombres de la Iglesia de su época, pensemos en San Francisco de Borja, en San Pedro de Alcántara, fueron grandes defensores de Santa Teresa.
¿Ese libro al que tú haces referencia fue el que cayó precisamente en las manos de Ana de Mendoza?
El libro de la vida es el libro, efectivamente, que Santa Teresa le presta a Ana de Mendoza con la condición de que solo lo lea ella y se lo devuelva sin dárselo a leer a nadie.
Y empieza a pasárselo a todas sus amigas.
Efectivamente, la princesa se lo pasa a otras personas, incumple su palabra y se queda con él. Y se queda con él, y luego, años más tarde, lo entrega a la Inquisición.
Bueno, pues yo creo que lo mejor es que la gente acuda a comprar este libro, interesantísimo por lo que he podido denotar en la sinopsis de la propia historia, y porque, en fin, también estoy un poco inmerso en la lectura de Vida, que tiene que ver con Santa Teresa de Jesús y con su relación con la princesa de Éboli. Así que, como ya lo tengo en mis manos, te aseguro que empezaré a leerlo lo antes posible para poder degustar lo suficientemente bien este nuevo trabajo de Juan Manuel de Prada.
El casillo de diamante. Juan Manuel de Prada, gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte. Disfruta de Málaga.
Ha sido un placer. Muchas gracias. Espero que os guste la novela. Gracias. Adiós.
Más cosas. 10 años lleva celebrándose el Noviembre Cultural que organiza el Colegio de Graduados Sociales, y aunque esta edición inició su andadura el pasado 29 de octubre, todavía son muchas las actividades que nos quedan por disfrutar.
Nadie mejor que el vicepresidente del colegio, Eduardo Ruiz, para contarnos todo lo que queda por disfrutar este mes. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Conferencias, música de todo tipo, teatro, alguna actividad para los más pequeños, todo esto compone la agenda de este Noviembre Cultural. ¿Algo especial, especial con eso de cumplir 10 años que no se cumple todos los días en un ciclo de que tenga que ver con la cultura, eh?
Bueno, pues como especial que hemos hecho un esfuerzo por tener, batir el récord de evento dentro del mes. Este año hacemos 12 y para nosotros es pues el récord, el decir pues un poquito más cada año, ¿no? No tenemos un evento así, digamos, que señale claramente, digamos, este aniversario, que para nosotros es muy importante. Simplemente lo que hemos hecho ha sido intentar darle un poquito más de peso, ¿no? Y darle un poquito más de energía.
Iremos contando a lo largo de este mes hasta el día 27 de noviembre, que se clausura este Noviembre Cultural del Colegio de Graduados Sociales, todas las actividades que hay, pero esta semana tenemos por adelantar el jueves una conferencia sobre las nuevas tecnologías y el análisis en el fútbol. El viernes hay un concierto a cargo de la Moscatel Jazz Band, además coincide con la semana en la que se celebra el Festival de Jazz en nuestra ciudad, que no está nada mal, y el sábado a las 12 del mediodía hay una matinal infantil. Todo esto, como digo, termina en noviembre, pero ¿tenéis previstas más actividades a lo largo de la temporada 2016?
Bueno, 2016 tenemos nosotros la programación cultural ya desde hace prácticamente, bueno, al año siguiente de iniciar esta andadura con Noviembre Cultural, ya pensamos en que el colegio tenía que hacer también un poco de desarrollo en este ámbito a lo largo del año, ¿no? Entonces se creó lo que llamamos nuestro espacio cultural, que ya supera lo que es meramente el mes de este que nos referimos, y sí que tiene una programación que se va componiendo a lo largo del año y que acoge pues diferentes eventos en la sede colegial, efectivamente.
¿Cómo está respondiendo el público en lo que se lleva organizado hasta ahora?
Pues mira, afortunadamente muy bien, ya llevamos varios años en que se nota que ya va cogiendo su espacio también, su sitio, y las actividades ya van teniendo un público que, bueno, para que tengáis una referencia, ya la hicimos de hace 2 o 3 años la cuestión de que, aunque las entradas son gratis, pero sí que haya una reserva de que quiera acudir, ¿no? Que no vaya a hacer cola, sino que para que sea más cómodo, pues pueda retirar previamente sus invitaciones, que son gratis, como digo. Bueno, pues para que haya una referencia objetiva, el primer día que pusimos la invitación a disposición del público, prácticamente el 50% del evento se quedaron ya sin invitaciones. O sea que fue una recogida pues muy rápida, muy con mucha expectación, y para nosotros eso es pues una maravilla, porque quiere decir que nos tienen en cuenta y que hay público pues que ya es fiel, ¿no? Y que quiere pasar por el colegio en estos días.
Pues el boca a boca y 10 años de trabajo, eso está claro. Eduardo Ruiz, gracias por estar con nosotros, mucha suerte en lo que queda, y nada, y ya cuando termine, seguir trabajando para el año que viene.
Pues gracias a vosotros como siempre.
Un abrazo fuerte.
Gracias. Igualmente.
Y terminamos con la música que va a sonar esta noche en el Teatro Cervantes. Hoy, como decíamos, comienza la edición número 29 del Festival de Jazz de Málaga, y lo hace a las 8, como digo, en el Cervantes, con el concierto titulado La Vie en Rose, en el que el acordeonista Richard Galliano y el guitarrista Sylvain Luc rinden homenaje a Edith Piaf. Las entradas cuestan entre 12 y 36 euros. Esto es lo que va a sonar esta noche, La Vie en Rose de Edith Piaf, pero en versión acordeón y guitarra en el Festival de Jazz.
Bueno, muy bonito, muy tranquilito para terminar el programa.
¿Bailas o prefieres...?
Prefiero rascarme Elvis las piernas Presley, que me duelen los
Elvis
mosquitos.
Presley con lo que cantaba esta mañana.
Bueno, Pedro, gracias por tus propuestas. Hasta mañana. A punto somos de llegar a la 1:30 de la tarde. Te espero mañana con más y seguro que mejor. Para eso trabajamos cada día, para intentar superarnos. Recuerda que esa tarde a las 5 tienes una cita con La Tapadera, tertulia política decana de la radio malagueña, dirigida y presentada por Adolfo Arjona. A las 5 de la tarde en el 105.5 de FM. Nosotros te esperamos mañana.